come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's committing some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by." Los pantalones de Emma Watson, los vestidos sobre blanca y los cinturones de Jennifer Lawrence, los espingos y parafos de Olivia Wilde y nuestra Clarissa Pataki, la alfombra roja de los Globos de Oro se ha convertido en más en un espectacular repertorio de elegancia, lujo y conciencia completa. Ya dentro, pérdida de premios por aquello de la división entre drama y musical o comedia.
American Hustle.
Mejor película, mejor actriz principal para Amy Adams y mejor secundaria para Jennifer Lawrence. Nervios aún a sus 23 años, pero ya dos globos y un Oscar en casa.
Kate Blanchett.
Premio también para Kate Blanchett, actriz de drama por Blue Jasmine.
Thank you.
Y entre ellos, globo para Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club. Y también para el lobo de Wall Street, DiCaprio, que ha dedicado su galardón a su mentor, Scorsese. El mexicano Cuarón por David y ha logrado el globo a mejor director.
Muchas, muchas gracias a mi mamá.
Y 12 años de esclavitud solo ha arañado el dulce consuelo de mejor película en drama. En los premios de televisión, una clara vencedora a la ya mítica y finalizada Breaking Bad.
Al contrario que en los Globos de Oro, en los Oscar es en lo que sí consiguió 12 años de esclavitud, bastante éxito. Buenas tardes, bienvenidos a Patio de Butacas.
Buenas tardes, otra vez, como todos los jueves aquí, Marta controlando y Juanjo soltando el rollo. Y ya no de celuloide, porque ya la han cambiado. Ahora ya más va todo más en vía digital.
Efectivamente, los tiempos cambian, como diría Chaplin, y también cambia la forma de reproducir las películas.
Sí, lo mismo que nuestro programa tiene diferentes variantes. Habéis observado que en los últimos tiempos ya no seguimos el típico esquema inicial que planteamos. Porque,
nos hemos aburrido de esquemas.
Sí, efectivamente, y en la variedad está el gusto, desde
luego.
Nos
aprieta bastante ya en nuestra vida laboral como para tener también que encorsetarse en un esquema. Efectivamente.
Y hoy, pues nada, hoy nos toca hablar un poco de los Oscar, de lo que ha sido, de cómo ha quedado así los resultados, y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestros zorreos.
Eso sí que no lo quitamos.
Eso no, porque el morbo siempre apetece y siempre gusta.
Sí, eso sí.
Desde luego.
Y si quieres empezamos escuchando a la gran vencedora.
Bien.
Vencedora en cuanto a mejor película, porque luego no se llevó tantos Oscars.
No, efectivamente. Sí, Los 12 añitos de esclavitud. Sí, dirigida por Steve McQueen, pero que no tiene que ver nada con el actor Steve McQueen, porque es, hay dos. Hay, o sea, dos. No tiene absolutamente nada que ver. Uno,
no,
o sea,
confundirse.
Un actorazo y demás, y este es un director de cine, londinense además. Y el otro es americano.
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron. Y me vendieron como esclavo.
Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora?
Me llamo Solomon Northup. Soy un hombre libre. Y no tienen derecho a detenerme.
No eres un hombre libre. No eres más que un miserable fugitivo.
Went down to the river Jordan.
Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazos.
La Biblia. El estado de tus trabajadores es lamentable.
Los he comprado.
Lo dices con orgullo.
Constato un hecho.
¡Hablo!
Y hago lo que me place con mi propiedad.
¡Ah!
Ven aquí, señor.
¡He dicho que venga!
Hace poco estaba con mi familia, en mi casa, y dices que he perdido todo.
Si quieres sobrevivir, haz y di lo menos posible.
No quiero sobrevivir. Quiero vivir.
¡Dije que no, Solomon!
Hice lo que me ordenó. Si algo falló, fue quien dio la orden.
El amo te trajo para trabajar. Otra insolencia te costará 100 latigazos.
Sé lo que es sufrir los crueles latigazos del amo.
¡No!
A su debido tiempo, el señor se lo hará pagar.
¡Voy a sobrevivir! ¡No perderé la esperanza! ¡Me mantendré fuerte hasta que recupere mi libertad!
Era un hombre libre, no un esclavo más.
Pues empecemos, si quieres, un poquito por el director, Steve McQueen.
Sí, cuéntanos algo de este.
Pues nada, es un londinense de que tiene 44 años. Ha llegado al cine desde el mundo del arte y de la videocreación. McQueen pues consiguió su primera nominación con un tercer film comercial. Sus dos títulos previos, Hunger y Shame, fueron un éxito en los circuitos, digamos, alternativos. Unas películas que tampoco trascendieron mucho al gran público. Y por fin, con los 12 años de esclavitud, su tercer largometraje se abre al gran público. Pero bueno, la sensación de que la suya es la propuesta con mensaje del año, un alegato contra la irracionalidad y la brutalidad del esclavismo que el cine USA no se había atrevido a tocar hasta ahora. Eso dicen algunos críticos, pero no es cierto, porque fíjate qué curioso que Spielberg realizó ya una película titulada Amistad, donde también trataba este tema de la esclavitud y donde unos malos traficantes de esclavos se dirigen al continente africano, enganchan allí de una tribu a bastante gente y se las llevan a la fuerza a Estados Unidos para venderlos como esclavos. Entonces es curioso que la crítica parece que se olvida muchas veces de que hay unos precedentes, y el precedente es la película La de Amistad del señor Spielberg, que rompe mucho con la línea de su cine.
Y olvida, bueno, ¿no? Y hace como borrón. Y
sí, borrón y cuenta nueva, porque en Amistad aparece la brutalidad, aparece la segregación racial, aparecen los latigazos, aparecen las muertes.
Pero yo creo que con todos los géneros se hace lo mismo, porque al igual que también con música, también se olvidan de que existieron los precedentes del rock, de las sintonías más actuales. En cine igual, es una manera de mantener vivo el... Porque inventar algo, realmente inventar algo, Juanjo...
Es muy difícil, sí.
Algo novedoso en el cine...
Es muy difícil, ya sí. Está todo dicho. Lo que interesa el cine es la forma de contarlo. La forma, la puesta...
Ahí radica la originalidad,
sí,
¿no?
Es la puesta en escena. Y bueno, es un film duro. Y bueno, y la idea de que no se correspondería este tratamiento visual con un director inglés. Los directores ingleses son muy finos, muy distantes, muy exquisitos... Y este no, este va prácticamente a saco completamente. Y bueno, y la película esta ha sido la favorita desde su paso por el Festival de Toronto y fue aplaudida tanto por la crítica USA como por los distintos gremios del sector que la han cubierto de muchos premios. Pero bueno, tampoco obra maestra, ni muchísimo menos.
A mí me sonaba un poco más de lo mismo.
Sí, yo la he visto y para mi gusto, pues, tiene un excesivo metraje, casi 3 horas. La primera parte es previsible. El rapto, cómo lo emborrachan, cómo le quitan su identidad, cómo lo trasladan por el río y cómo lo venden. Y luego después los diferentes amos es bastante previsible. Luego ya la última hora y media aproximadamente cobra más fuerza y más entidad y entonces ahí es donde suele radicar bastante su originalidad.
Hoy debemos tratar el tema de las horas. ¿Por qué se están empeñando últimamente los directores de cine de hacer películas de 3 horas?
Pues mira,
lucimiento, alardes,
no sé. No, yo tengo una teoría económica. Es decir, cuando se hace Ben-Hur o lo que el viento se llevó, el celuloide es muy caro. Filmar en analógico era bastante caro. Los rollos de película eran muy caros. Después el revelado y después el montaje. Pero es que hoy ya no se utiliza el celuloide, ni se hace el montaje como tradicionalmente, con las tijeras, la moviola, empalmando los trozos de película, no. Hoy
por
en
lo
día
tanto,
es todo
ya no les cuesta tanto.
Informática ha abaratado muchísimo los precios y yo pienso que como disponen, como es mucho más barato filmar y rodar ahora, tanto los efectos especiales como todo lo demás, pues los directores dicen, bueno, pues si yo lo puedo contar en hora y media, me puedo permitir el lujo de contarlo en 3 horas, porque hay otra, la vida de Adele, que tela marinera, 3 horitas, sí, para contar lo que
ahí
cuenta.
Ahí se te queda ya el culo que no sabes cómo,
sí,
si te has borrado la...
Sí, exactamente. Entonces, yo pienso que una teoría puede ser esa, que ahora las películas las hacen larguísimas, por eso precisamente, porque se han abaratado mucho sus costes y demás.
Hombre, pues yo prefiero que se me cuenten las cosas, por eso el género del corto es tan delicioso y tan rico,
sí,
que en poco tiempo se cuenten las cosas.
Yo digo como un escritor, lo bueno si breve, dos veces
sí,
bueno.
Efectivamente.
Desde luego.
Y hablando también de películas largas, la de que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. También es larga.
También la gran belleza.
Vamos
a... De un italiano.
De un italiano.
Hey there, I'm Valerie here to present today's video and hot news from Hollywood. I've got Avatar news, but you'll have to wait until after this.
Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas. Quería tener el poder de hacerlas fracasar. todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido.
Pues efectivamente, Juanjo, demasiada fiesta. De hecho, no escuchamos ni el tráiler entero.
Sí, no, desde luego. Además, ¿te has dado cuenta esa voz tan pausada, tan lenta del protagonista?
Demasiado.
Parece mentira porque esa voz es la que dobla a Russell Crowe en Gladiator.
Sí.
Sí, 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 y entonces esta voz es
la
muy dinámica.
La tienes más asociada a alguien más enérgico que,
sí.
Que el pachorra, que el protagonista pachorra, busca vidas.
Sí. Exactamente, sí, es un pachorra. Ahora, eso sí, cabe decir que la música es muy buena, sí. Y lo mismo que en la anterior película, la de 12 años de esclavitud, es de Hans Zimmer, y la banda sonora es también fabulosa. Eso sí, es otro estilo, no tiene nada que ver, es envolvente y está bastante bien. Y bueno, de la película esta, pues nada, podríamos decir que es un fresco de la sociedad nocturna, fundamentalmente de Roma. Describe prácticamente pues unas situaciones, unos personajes, las localizaciones son estupendas, porque claro, Roma es una ciudad preciosa.
Le hace una buena radiografía a la ciudad.
Sí, ¿eh? sí. Además, los movimientos de cámara son muy elegantes, son muy finos.
Pero volvemos a lo mismo, exagerado y... O sea, una sopa puede estar riquísima, pero si te la ponen en un barreño... la aborreces e incluso ni te apetece comértela.
Sí, o imagínate...
Un plano, dos, tres, buenos, deliciosos, pero si te tiran 2 horas y media, venga planos, venga grúas, venga traveling, aburre, cansa y todo, no sé.
Sí, no. Y además es que, bueno, es... Tiene, ¿cómo te diría yo? Tiene también muchas referencias a la Roma y la Dolce Vita de Fellini.
Ah, bueno, eso está presente
sí,
todo
esto,
el tiempo.
Pero vamos, además...
los paseos nocturnos.
Sí, continuamente las fiestas de la Dolce Vita y la descripción que hace Roma en Fellini, yo sinceramente me quedo con Roma y la Dolce Vita, desde luego.
Hombre, solo por haberla hecho con muchos años antes que este es un poco imitador de...
Con muchísimos antes. Y bueno, y aquí pues el hilo conductor viene a ser un escritor periodista y su círculo de amistades. Entonces, a través de ahí nos describe a Roma. Luego tenemos escenas muy, muy curiosas. Por ejemplo, la de la discoteca, donde aparecen unos personajes que no son los típicos coleguitas, porretas y demás. Aparece gente ya más adulta, las mujeres bastante flipadas, pintadas ahí hasta el máximo. Luego hay también una mirada muy curiosa hacia unas monjitas que tienen ahí como una especie de colegio tal.
Sí, que son vecinas del protagonista.
Sí, sí, las vecinas. Unas monjitas cachondas, pero no cachondas en el sentido así de sexo, sino graciosas, gráciles doncellas, diría
yo.
Sí,
luego ya el remate es el personaje que te plantea como una Teresa de Calcuta momificada.
Sí,
¿no?
Sí. Ah, bueno. Esa monja que aparece ahí al final de la película subiendo unas escaleras que va arrastrándose y retorciéndose... A mí eso me ha recordado a la película esa la de The Ring.
Esa película
japonesa que después hicieron un remake los americanos. Esa que están viendo la televisión, que suena una llamada telefónica, que cogen el teléfono y sale otra tiota parecida por ahí, que sube por un pozo enorme, escala un pozo, sale al exterior del pozo e incluso sale incluso por la propia pantalla del televisor. Es horrorosa esa monja. Además, esa sí que necesita un cambio de dentadura total y absoluta. Luego también tienes algunas escenas muy curiosas. La actriz esa perroflauta modernita que se pega un ostión tremendo, sale corriendo y se pega un ostión contra una pantalla. Y entonces...
Ah, sí, hace una especie también de crítica
a la gilipollez.
No lo quería decir así.
A la gilipollez.
Mitos, ¿no? A los que ponen en medio de la calle en un escenario improvisado.
Sí, a los que se sueltan un pedo y todo el mundo aplaude porque dicen, fíjate, es un pedo en el vacío.
Sí.
Y ellos, en vez de decir pedo en el vacío, dicen, son gases que se han producido en mi intestino y que son efluvios que salen a la naturaleza.
Y fíjate que este hombre pues está dentro de la movida actual moderna y eso, en cambio, claro, lo rechaza como persona inteligente y coherente que es.
Pues sí.
En ese sentido.
Sí,
esto
sí.
Me recuerda cuando fui yo a Arco la primera vez.
Sí.
Que vi donde había mucha gente y digo, guau, voy para allá porque tiene que haber una pedazo de obra, un cuadro. Cuando me acerco, giro el stand y me encuentro una cadena y un conejo colgando, como cuando lo vas a desollar.
Sí.
Y claro, le caía sangre de la boca y caía un montón de arena. Y claro, la gente, digo, ¿de verdad que estáis mirando lo que he visto yo en la cocina de mi casa cuando mi padre se iba a cazar todos los domingos? Que era la liebre,
sí,
colgada para desollarla. Es que, claro, eso es lo que se critica.
No, sí. Mira, y al hilo de lo que dices, acuérdate de la imagen esta de la niña. Están tres hermanitos.
Ah, bueno, eso
allí.
Es buenísimo también.
Eso es la leche, sí, ya, sí, vamos, sí. Sí, la niña esta, que la niña quiere jugar y quiere irse con sus hermanos a la cama y tal, y dicen los padres, no, tú tienes que montar ahora el show y el espectáculo. Y entonces, pues bueno, ante las miradas aturdidas y
de
sorprendentes...
De los mejores galeristas.
De todos
europeos.
Ahí, sí, de los galeristas, coge allí botes de pintura, los empieza a lanzar, venga, sobre un lienzo enorme, y después ella se embadurna, se llena el pelo, la cara, empieza a arañar toda esa obra, como diciendo, soy la hostia, o sea, soy la pintora de la hostia, porque estoy poseída por el arte, y entonces yo destilo arte. Y todos allí aplauden y se quedan con,
hombre,
los ojos,
sinceramente, la niña es la que se reía de ellos. Diciendo,
sí, sí,
si hay aquí 50,
sí,
adultos mirándome como si la tontuna que estoy haciendo fuera...
Sí, sí. Sí. Sí, y además que le pagan por eso, claro.
Sí, sí,
y entonces,
sí,
ella interpreta muy bien su papel. Estas, sí, para
asistimos a un declive en ese sentido.
Sí, sí, han sido como las escenas más curiosas, sí, sí. La
por
verdad...
eso, pues sí, merece la pena verla. La recomendamos, ¿no?
Sí,
Juanjo?
Y además, oye, la podéis ver en los multicines Odeón, que por cierto ya los han abierto. Eso sí, La Gran Belleza, hoy es el último día que está. Pero 12 años en esclavitud sigue en cartelera. Y también podéis ver algunas otras que, si no han obtenido Oscar, sí son buenas películas. Por ejemplo, la cartelera de mañana que tienen los multicines Odeón es la de 300, que, bueno, un espectáculo visual. Tiene 12 años de esclavitud, tiene Filomena, otra película que se ha quedado en las puertas de los Oscar, tienen también El Médico y, atención, estrenan mañana la famosa Dallas, la historia del hombre este que tiene SIDA, interpretada magistralmente por, yo te dejo a ti el apellido porque es muy difícil decirlo, que es el
Matthew McConaughey.
McConaughey, efectivamente.
Creo,
entonces,
que es así, sí.
Podéis ver estas películas. Y luego también tiene la de El Médico, una historia de un médico persa.
Ah, sí, sí, esa también.
Sí, que es bastante
tiene buena
curiosa.
Crítica.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos a pasar a la única y entretenida sección que mantenemos en Patio de Butacas, de lo que era en un principio.
Torreos en Super 8, Mari.
Mami, el príncipe
Hay que ver, el esfuerzo y el trabajo que le cuesta a Bambi aprenderse
decir pájaro. Y yo digo, ¡ay, pájaro!
Y yo le cantaría, pajarito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Todos vamos a por ti. ¿Dónde está? ¡Oh, es un pajarito! El nidito se cayó y el pajarito se fue a hacer chorras.
Bueno, que parece esto el programa de Rosa León y Gloria Fuertes
pues
aquí.
Pues sí.
Pareja. ¿Por qué? ¿Por qué en Zorreos hemos hecho este comienzo, Juanjo?
Pues porque hay mucho erotismo oculto en las producciones de Walt Disney, curiosamente. En algunos dibujos animados producidos por Disney aparecen mujeres desnudas. En y estos miembros viriles y alusiones al sexo en inglés y en otras lenguas. Fíjate qué cosas.
Arrea.
Y vamos a hablar un poquito sobre ello. No es toda la inocencia lo que ocurre en el cine de dibujos animados. Al menos así lo confirmaron algunas pruebas sobre alusiones subliminales al sexo descubiertas en varios largometrajes producidos por Disney. Por ejemplo, Los Rescatadores. En Los Rescatadores, que se basa en unos cuentos de Marguerite Sharp, es la tierna de unos ratoncillos empeñados en ayudar a sus prójimos. No obstante, tan entrañable argumento oculta en alguna de sus escenas la aparición de una mujer desnuda. En 1999, el estudio Disney se vio obligado a retirar casi 3,5 millones de copias de un relanzamiento en vídeo de este título, al descubrirse que dos fotogramas de los 100,000 que integran la película contenían imágenes subliminales de una mujer en cueros vivos. Para los aficionados al coleccionismo procaz, la señora en cuestión aparece aproximadamente a los 38 minutos. Al parecer, tan erótica aportación se debió a los desvelos de un bromista anónimo cuya identidad no llegó a descubrir o a desvelar la productora de la película.
Y, por ejemplo, ¿qué opinas tú de Donald y Pluto? Vamos a escucharles.
Vale.
Donald y Pluto, 1936.
Juanjo, madre mía.
Sí, ahí casi nada. La Guerra Civil Española, casi nada. Casi nada, pero fíjate, en 1989, en otra película de la Disney, La Sirenita, cuenta las divertidas peripecias submarinas de la protagonista, cobran un sentido muy singular a la vista de un falo, para que no entienda falo, polla. Es decir, para lo de la loxe, falo es polla. Para los que no han hecho la loxe, entenderán perfectamente lo que es falo. Que aparece en el castillo, que adorna su póster promocional. Fíjate, los rumores apuntan que un artista de los dibujos, reclutado para la producción, se sentía más o menos como el Judá de Ben-Hur, remando en la galera romana, y decidió cobrar cumplida venganza adornando con un pene la torre o minarete del palacio del cartel anunciador. Los portavoces de la Disney siguen negando que tal figura sea realmente un miembro viril en erección, pero que se sepa, las torres y minaretes no tienen venas, ni muchísimo menos presentan el aspecto de haber consumido Viagra en cantidades industriales.
O sea que la Sirenita
sí. Tiene ahí el en el póster.
Bueno, la Sirenita es más actual que los...
Sí, bueno, ya lo creo que sí. Y ahora podemos también hablar de otra, de El Rey León.
Ah, bueno, sí. Es que estas ya son más actuales.
Sí, es que antes eran más cándidos y más inocentes, pero en las últimas producciones se vuelven más malotes ya.
Cuéntanos con El Rey León.
La bonita fantasía animada del Rey León cuenta a su vez con una escena bucólica en la que la bestia del título mira hacia el cielo, contempla las estrellas y quizás como el propio espectador sagaz y de ojo ajeno descubre la palabra sexo disimulada entre las mismas estrellas. Además, un padre conocedor del Swahili, una lengua africana...
Swahili.
Swahili.
Sí, se dice Swahili, Juan.
Es el Swahili, joder. Es Swahili, fíjate, no lo había oído nunca. Porque yo solamente conozco de África, pues bueno, ya sabes, el francés en el norte y el bunga bunga en el centro.
Pues te has quedado un poco limitado.
Sí, efectivamente. Salió del cine indignado el padre por el significado que en la misma tienen los nombres de algunos de los personajes de la película, como Pumba. Algo relacionado con el semen, significa Pumba.
Sí, sí, eso lo he leído yo.
Sí, el desdichado progenitor narró su experiencia con las siguientes palabras. Llevé a mis hijos a ver el Rey León y les mostré mi ligero conocimiento del Swahili traduciendo los nombres de algunos personajes como Simba, que significa león, o Senzi, que significa bárbaro. Mi hijo me preguntó qué significaba Pumba y tuve que mirarlo en el diccionario. Decía, excreción que sale por debajo del prepucio.
Pues, más claro, agua.
Y terminando también con Walt Disney, pues, fíjate, vamos a hacer otras referencias. La aportación esta pragmática y realista al rumor se dio en España, cuando la policía confiscó varios cientos de copias de vídeos de dibujos animados comercializados en tiendas de todo a 100 o de todo a un euro. Algunos padres habían interpuesto denuncia tras comprobar que en las cintas aparecían insertadas distintas posiciones particularmente escabrosas del Kama Sutra, versión gay y en trío. No se trataba, como afirmó el gran Wyoming en su programa Caiga quien caiga, de una versión alternativa de los tres cerditos, sino probablemente de una chapucera maniobra de reciclaje, versión alternativa de los tres cerditos, de cintas pornográficas por parte de la compañía distribuidora de las películas. Es decir, no se recicla solo la basura, sino también algunas películas porno que las reciclaban para la versión de los tres cerditos. Y David Fincher, por ejemplo, rindió homenaje a todos estos rumores, haciendo que el gamberro encarnado por Brad Pitt en El Club de la Lucha introdujera penes erectos en una copia de Bambi, generando ataques de llanto en algunos niños, estupefacción en los adultos y un relámpago de lujuria en los rostros de algunas adolescentes.
Pues esta ha sido nuestra sección de hoy y nos pone en alerta a ver qué vemos y para tener cuidado con lo que aparentemente tiene la voz inocente de Bambi o Blancanieves o cualquier otro personaje de Walt Disney. Y pasamos ya a nuestra sección de bandas sonoras. Banda sonora en la que el compositor aplica una música sin gravedad, atmosférica, destinada a recrear el infinito vacío del espacio y que resta oxígeno al film, logrando con ella incidir en lo asfixiante y en lo desolador. Escuchamos la banda sonora de Gravity, oscarizada recientemente en la gala del 2014. En ella se insertan algunos elementos de tono enfático, casi épico, que refuerzan por contraste la impresión de enorme poder y peligro del entorno. Frente a esta música de la oscuridad, aparece la música de la luz, dramática y casi trágica en su comienzo, pero que va despejándose a medida que avanza el film y generando una sensación de mayor esperanza, hasta que logra unirse en la forma tan brillante y expansiva del tema principal, que impulsa, motiva y psicológicamente a la protagonista y a los espectadores. Esta película también se ha llevado muchos Oscar, y entre ellos a Mejor Director, aparte de Banda Sonora, y no recuerdo, pero sé que varios Oscar, ¿no, Juanjo?
Sí, sí, efectos especiales y demás.
Sí, eso, efectos especiales y...
Desde luego, pero joder, en la nostalgia entra el 2001. El 2001,
sí,
que
siempre
se
te pone carita de nostalgia.
Siempre se tenía que haber llevado aquella película más... Y sin embargo, nada, o sea, nada, nada, serían otros tiempos.
Sí, malos tiempos fueron aquellos para Kubrick.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues continuamos aquí con Patio de Butacas y vamos a escuchar lo que nos va a dar la pista para la siguiente sección.
Un gran misterio envuelve diferentes producciones cinematográficas de todos los tiempos. pues son trágicos accidentes, fallecimientos inesperados y mortales enfermedades que las han llevado a ser catalogadas como películas malditas. Comenzamos con la trilogía de Poltergeist, cintas llenas de tragedia de principio a fin, filmadas entre los años 1982 y 1988. La siniestra historia cobró vida cuando una de sus protagonistas, Dominic Dunn, falleció a los 22 años en manos de su expareja. Sebastian Beck, que interpretaban al chamán y al sacerdote respectivamente, de la segunda entrega fallecieron al finalizar la filmación, a causa de un agresivo cáncer que se les desarrolló durante el rodaje. Pero sin duda el más claro ejemplo de fatalidad dentro de esta cinta es la muerte de su protagonista Gerard Mitchell, quien sorpresivamente falleció con tan solo 12 años. Lo cierto es que dentro de esta cinta se utilizaron algunos elementos como esqueletos humanos, que se dice pudieron abrir portales al bajo astral, ocasionando estos trágicos finales.
¿Utilizó un esqueleto real?
Pues sí, efectivamente. El director de la película tuvo su propia experiencia de encuentro, es decir, el Spielberg, con fantasmas a los 19 años. Tres días después de la muerte de su padre, los cristales de la casa familiar se rompieron. Se escuchaban ruidos en todas las habitaciones y además la mecedora favorita del fallecido se movía por sí sola. La protagonista de la película tuvo también una experiencia sobrenatural. Cuando se encontraba dando una gira en verano con una compañía teatral y la cama donde dormía empezó a moverse sin motivo aparente, al tiempo que la habitación se enfriaba súbitamente. Al día siguiente le confirmaron que tal suceso se venía produciendo desde el día en que murió en esa misma habitación una persona. Y por otra parte, la inesperada muerte de una actriz, Heather, que interpretó a la niña esa rubia en las tres entregas de la saga.
Ha sido atribuido... Esa es la niña, ¿no, Juanjo? ¿Eh? Perdón que te corte. Esa es la niña de
la
que
veíamos niña.
Que se decía en este mini reportaje.
Sí, sí, ya tenemos a dos niñas, sí. A la del exorcista, que no es esta precisamente, y a la de Poltergeist, aquella que siempre habla con el televisor. La pantalla del televisor en la película se ponía en blanco y entonces a través de ahí se emitían una especie de sonidos, de ondas que ella interpretaba. La célebre frase de la chamana que intenta liberarla del mal, que le decía: ve hacia la luz, ve hacia la luz. Yo diría ahora: no vayáis hacia la luz, que es muy cara, que ha subido muchísimo el impuesto sobre la luz. Ir mejor a la oscuridad.
Sí, cuando viene la factura, de hecho, suena a esto en nuestras casas.
Sí. Olé, si hay psicosis.
Claro.
Y además...
Que viene la factura de la luz.
Sí, efectivamente, que viene la factura de la luz, que te va a pegar una sangría impresionante, y no en la ducha, precisamente. Ahora, la putada, encima sea tú, imagínate, en las películas estas, más o menos, de terror, hay una película que es una cachondada, que se me viene ahora a la cabeza, que se titula Super Vixens, que es una auténtica borrada.
Sí,
es
la he visto por tu culpa.
Sí, sí, de cine así erótico y tal. Aquella protagonista que intentan cargársela y entonces está en la bañera también y le conectan un equipo de música, era un radiocassette, a la luz, y al mojarse con el agua empieza a pegar unos temblores, unos estertores increíbles hasta que muere la protagonista. ¿Por culpa de qué? De la luz. Efectivamente. Bueno, pues la chica esta, la de Poltergeist, falleció por una enfermedad que le bloqueó el intestino el 1 de febrero de 1988, aunque su madre estaba convencida de que fue víctima de un trágico fallo en el diagnóstico de su enfermedad. Y además, esta niña dio muchos problemas, ¿eh? Spielberg la vio comiendo junto a su madre y su hermana en una cafetería de los estudios de la Metro Goldwyn-Mayer. Y estuvo a punto de no conseguir el papel, porque se echó a reír durante la prueba, cuando se suponía que debía de estar aterrorizada por una aparición monstruosa. Spielberg pensó entonces que era demasiado joven para el personaje, y además su primera elección para el papel era para otra niña con la que ya había trabajado en la película E.T., pero posteriormente volvió a llamarla, le mostró un libro de cuentos con ilustraciones terroríficas y le pidió que gritara cuando le diera miedo. La niña empezó a gritar y no paró hasta que le dieron el trabajo. Posteriormente, durante el rodaje, la única escena que llegó a darle miedo fue una en la que una tormentosa corriente de aire hacía volar todos los juguetes de la habitación de su personaje. Estaba filmando Poltergeist 3 cuando empezó a mostrar lo que parecían síntomas de gripe. Fue enviada al hospital, pero no le detectaron a tiempo el problema intestinal que acabó con su vida.
Y ahí las pichó, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y luego también hay más historias de la niña del exorcista, pero eso ya es otro tema.
Bueno, Juanjo, pues nos apetecía escuchar un poquito a Blade Runner. Vamos a...
Pues sí.
Continuar con un cierre para este oscarizado... Desoscarizado programa, no nos han dado ni un Oscar. Pero tú nos vas a explicar por qué los Oscar.
Pues sí, hay una... me han hecho algunas preguntas diciendo ¿por qué se llama Oscar al premio este? Pues fijaros qué cosas tan curiosas. Había en los estudios una bibliotecaria llamada Margaret, y cuando hicieron las estatuillas estas, comenzaron a fabricarse, vio la estatuilla, la estuvo mirando detenidamente y dijo que se parecía a su tío Oscar. Y de ahí viene, es decir, del tío, del nombre del tío de una bibliotecaria, una tal Margaret. La estatua, la Oscar, claro, no el hombre, el tío no puede pesar esto, indiscutiblemente, pero la estatua pesa 4 kilos y mide 34 centímetros.
Y bueno, para eso tanta historia, ¿no?
Para eso tanta historia. Por eso digo que a veces, claro, aquí en Estados Unidos fue Oscar y en España ya sabes quién es, un pintor.
Sí, son los Goya.
Los Goya, efectivamente.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Prácticamente vamos a ya finalizar, darle paso al maravilloso programa Caramuel. Qué pelota, ¿eh? Qué pelota.
Sí, mucho, mucho. Claro. No, pero se lo gana.
Se lo curra. Y nos deleita con sus grandes temitas y temazos, ¿eh?
Efectivamente.
Algo que recordar, Juanjo, del curso...
Sí, que parece ser que comenzamos el sábado día 22 en el Centro Joven.
Animaos los que...
Hacia las 9:30, por ahí de la mañana, creo, ¿no? Aproximadamente a las 10. Pero bueno, si queréis coger un buen patio de butacas,
hay
ir un poco antes, desde luego. Y ya está. Así que nada, pues a bon santé.
A bon santé.
Efectivamente.
A tu leté.